La Secretaría de Educación de Nuevo León presenta Educarse Radio, un programa educativo y cultural. Bienvenidos. Amigos de Educarse Radio, el día de hoy me acompaña Carol Ramírez Aguilar. Ella es estudiante de sexto semestre de la Escuela Normal Profesor Moisés Sáenz Garza, de sexto semestre. Y el tema de hoy va a estar muy interesante porque vamos a platicar sobre la investigación educativa por parte de estos estudiantes de la ENCE. ¿Cómo estás, Carol?
Muy bien, ¿y tú, Liz?
Encantadísima de recibirte aquí en cabina de Educarse Radio. Los invitamos a todos para que nos acompañen a conocer más acerca de este tema de la investigación educativa por parte de los estudiantes. Platícanos, para empezar, ¿en qué te estás especializando actualmente en la Escuela Normal Superior del Estado?
Soy estudiante de la Licenciatura de Enseñanza y Aprendizaje del Español.
Ok, ¿y qué actividades realizas directamente en la escuela?
Uy, pues un montón.
¿Sí? Platícanos sí. Un poquito de todas estas.
Tenemos un poquito de todo, yo creo. Por un lado, me gusta mucho, pues, como individualmente, trabajar en artículos científicos, en investigaciones, en crear innovaciones y propuestas que pueda aplicar en mi práctica docente. Y ya en grupo, pues fui fundadora del club de lectura de la Escuela Normal Superior, el cual se llama Lectorens, donde realizamos también diversas actividades y mi papel ahí es, pues, divulgar con mis compañeros que a lo mejor todavía no tienen esta cultura o el hábito de la lectura, que se acerquen, así sean de otras especialidades o que simplemente les interese porque sí, o sea, el gusto.
Y esta actividad de lector, ¿qué tipo de cuentos son los que realizas, los que escribes?
Escritos, trato de hablar sobre la práctica docente. Bueno, en este caso, cuando fui a Chihuahua, era sobre esa línea temática. Pero cuando tengo la línea temática libre, me dan la libertad de escribir sobre mis gustos, sobre mis preferencias. Okay. Y sobre las lecturas, igual los maestros buscan que con temas que nos interesen a nosotros como juventud, podamos acercarnos a este hábito y no solo quedarnos en nuestro contexto, sino expandirlo a muchos de mis compañeros, ya son maestros de primaria, entonces expandirlo en las primarias y ahora que pues somos futuros docentes de secundaria, transmitirlo también a los jóvenes.
Muy bien, estas actividades de lectura, ¿cada y cuándo se realizan dentro del horario que habitual que tienen ustedes o lo hacen como una actividad extra?
También un poquito de todo, o sea, tenemos en línea a veces algunas sesiones, nos juntamos los lunes en los recesos a hablar sobre los libros y tenemos pláticas sobre los puntos de vista que cada uno tiene, nuestras maestras coordinadoras nos ayudan, nos mandan convocatorias. Hace poquito participé en la convocatoria de Paulo Freire de escribir de la de Gesum. O sea, estamos vinculados con los diferentes clubes normalistas y participamos también pues en actividades que involucren encuentros normalistas. Y en este caso el CONICEN en septiembre en Chihuahua pude participar porque uno de mis cuentos fue seleccionado para su distribución en el Congreso. Y una experiencia muy bonita.
¡Qué genial! Platícanos de este cuento. ¿Cómo se llama? El que participó en el Concurso Nacional de Cuentos Normalistas.
Se llama Un anacronismo en la bitácora escolar.
Un anacronismo en la bitácora escolar. ¿De qué se trata?
Trata sobre una docente que está practicando y se da cuenta de que uno de sus alumnos no cumple con las indicaciones, que le cuesta un poquito más. Y ella, pues, al notar esto, al prestar esta atención, se da cuenta que su alumno no tiene una noción de lo que pasa y la lleva a indagar y descubre que este alumno tiene un pequeño problema por una falta de memoria. Y toca el tema de cómo se siente ajeno al tiempo y a la realidad en la que está, ¿no? Por eso el anacronismo. Un anacronismo es cuando algo no encaja en el tiempo y realidad en el que pertenece, como si pusiéramos un celular en la revolución.
Ok.
Entonces, muchas veces considero que nos podemos sentir así. Uh-huh. Y los alumnos también, y como docentes los notamos. Entonces, ahí el final queda abierto, porque estuvo basada en una experiencia real y yo no supe qué pasó. Entonces, queda a interpretación de quien lo lea saber qué destino le pone al alumno. Pero es más que nada el mensaje fijarnos en que muchas veces nos podemos sentir a donde no pertenecemos. Uh-huh. Y que como docentes, pues tenemos también que tratar con esos temas y prepararnos para poder enfrentarlos. Y pues llegamos a esto gracias a las escuelas formadoras de docentes.
¿Y en qué te ha ayudado a ti personalmente el ser parte de este proyecto de Lector Ends y el estar escribiendo este tipo de relatos?
Pues yo siento que es muy liberador. Es como transmitir, expresar las emociones que siento sobre lo que hago. Hace poquito, estamos trabajando en diferentes proyectos, pero hace poquito tuvimos uno con un intercambio académico donde vinieron compañeros de Canadá y yo me hice muy amiga de una joven que se llama Aideen. Con ella creamos una conversación, hablamos y llegamos a la conclusión de que pues la literatura une mundos, ¿no? O sea, el hecho de compartir ya es unir. Y ella en su idioma, yo en el mío, en Spanglish a veces, llegamos a una investigación, o sea, súper padrísimo, donde unimos temas del momento con la indagación y esa unión que yo siempre creo que la principal fuente de este club es unir y uh-huh. esparcir. Entonces, creamos también un proyecto inspirado en una canción de Taylor Swift que se llama The Fate of Ophelia uh-huh. y en él la cantante retoma a Hamlet y de ahí nos agarramos ella y yo y empezamos a inspeccionar Hamlet y ya de Hamlet nos fuimos a la teoría porque ella es maestra en Canadá. O sea, okay. Entonces ahí empezamos a comparar uh-huh. y de ahí surgió una investigación padrísima que tenemos ahí para publicar en futuros congresos. Y es muy padre, o sea, ver los puntos de vista de los demás, ver los tuyos, compararlos uh-huh. y llegar a investigaciones desde observar y analizar y reflexionar lo que estás haciendo. Entonces, eso me gusta mucho de estar en el club.
¿Qué aportes les da el hecho de que estén ustedes realizando este tipo de investigaciones a nivel de sus estudios? ¿Cómo se visualizan en un futuro? ¿En qué les puede ayudar?
Yo creo que, por decir, en la redacción de los artículos, tenemos esta parte que nos ayuda con fortalecer nuestras capacidades, las de narrar. Uh-huh. Y ahora más que nada, por decir, yo estoy en sexto, ya viene la titulación y me ayuda a cuestionar el conocimiento y ver qué narrativas pedagógicas son las que me sirven para mi futuro uh-huh. tesis, y descartando temas, ver diferentes líneas temáticas que a lo mejor no me llamaban tanto la atención, pero ya investigándolas, ya analizándolas, cuando las reflexiono, ya digo que bueno, sí, sí me gusta. Entonces siento que una de las ventajas de escribir artículos y de escribir cuentos es que te acostumbras a narrar y que tienes nuevos hallazgos de lo que puedes hacer. Entonces te expande a que se te quita el miedo
sí.
de hacerlo mal.
Okay.
Y yo creo que yo ya estoy preparada para una tesis, digo, uh-huh. al uno llega el momento, pero se te quita ese temor al error. Porque pues si te equivocas en un artículo, lo vuelves a hacer antes de mandarlo, claro. Uh-huh. Pero practicas y la práctica yo creo que soluciona muchos problemas que podríamos tener.
¿Y cómo es el proceso creativo? ¿Cómo son los pasos para realizar un artículo desde sus inicios hasta que finalmente es publicado?
Pues existen diferentes metodologías. Nosotros normalmente en la ENS trabajamos con tres, Sadaña, Creswell y Chemis. Pero pues yo creo que la que más a mí en lo personal me gusta usar es el ciclo de mejora continua de Kemis, donde pues primero planeamos, después lo aplicamos y después lo razonamos y lo analizamos y a partir de ahí se crea un segundo ciclo donde eso mismo que vimos lo volvemos a implementar y lo volvemos a, como quien dice entre comillas, corregir para mejorarlo, por eso la mejora continua. Uh-huh. Y resolver también, es que hay un montón de metodologías también, sí. Las hipótesis, en español trabajamos un poco más con lo documental, depende mucho de la propuesta que se esté haciendo, claro. Buscar una solución a la hipótesis es lo que también crea muchos artículos. Y pues nada, al final las ciencias sociales son investigación, es estar innovando y es estar cuestionándonos para crear conocimiento en el contexto que tenemos, que en este caso es la normal superior.
Y actualmente estás participando en la creación del proyecto de una revista científica que se llama Prisma.
Sí, así es.
A ver, platícanos más de esta revista. ¿Cómo surge la idea de crear y qué necesidades busca atender?
Esta revista busca atender las dificultades en los procesos de titulación y desde la inexperiencia que podemos tener nosotros como estudiantes en el ámbito de la investigación. Uh-huh. Y pues esta redacción, ¿no?, de documentos académicos, que es lo que ya he mencionado, busca que tengamos esa energía por la investigación y responder a las diferentes narrativas que pueden surgir. Y esta es principalmente escrita desde los alumnos y para los alumnos, uh-huh, pero con la participación del cuerpo docente de la ENS.
¿Quiénes participan?
En este participamos, pues, los alumnos, los docentes, en general, solo es de la normal, o sea, gente de estudiantes y maestros de la normal, porque pues se busca crear también esta identidad, ¿no? De que la normal superior tiene ahí sus truquitos.
Okay, ¿como cuáles? A ver.
Tenemos muchos compañeros, de ellos ya estuvieron aquí en ocasiones pasadas, sí, que muchos nos interesamos por lo que podemos llegar a ser ¿cuál es nuestro máximo en la investigación? Yo, por decir, mis compañeros, ellos tenían un proyecto en Minecraft con energías renovables. Uh-huh. Y ellos me empiezan a platicar y yo estoy en español, ellos son de física. Y me empiezan a platicar y yo digo, ¿cómo puedo bajar Minecraft al español? O sea, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Y de ahí se crea una red, ¿no? Entonces, este artículo no lo he publicado, espero publicarlo pues en futuras entregas. Pero yo como bajé el Minecraft al español fue con las corrientes literarias, que los alumnos representaran las corrientes literarias creando un mundo, un ambiente donde ellos imaginaban que ocurriera, por decir, el romanticismo, el barroco, y escribieran en el mismo juego. Que, uh-huh. ¿De qué se trataba? Entonces, la inspiración que llega desde como compañeros, también docentes que nos motivan, creamos esta red de apoyo, ¿no? Y de comunidad científica e investigadora. Y está, pues, muy, muy padre poder compartirlo. Y creo que es eso. O sea, el principal objetivo es también compartir los conocimientos entre el contexto que tenemos, la normal. Sí. Entonces, crear una identidad de investigadores, de estudiantes normalistas que les interesan las diferentes propuestas didácticas, es eso.
Muy bien, pues vamos a una pequeña pausa aquí en Educarse Radio y continuamos con Carol Ramírez, estudiante de la Escuela Normal Superior Profesor Moisés Sáenz Garza, que nos está platicando acerca de la investigación educativa por parte de los estudiantes. Una alimentación equilibrada es esencial para el desarrollo de los más pequeños. El sitio vidasaludable.gob.mx ofrece recetas nutritivas y económicas adaptadas a cada estado de la República, resaltando la riqueza gastronómica de México. Por ejemplo, en Nuevo León se promueven platillos como el cabrito al pastor y la carne asada, preparados de manera saludable. A partir del 29 de marzo de 2025, se prohibió la venta de comida chatarra en las escuelas, fomentando entornos más sanos para nuestros niños. Recordemos que fomentar hábitos saludables desde la infancia es clave para garantizar un futuro más sano y feliz para nuestras niñas y niños. Para más información, visita vidasaludable.gob.mx.
Las instalaciones de Educarse Radio se encuentran en la Secretaría de Educación.
Nueva Jersey, 4038, Fraccionamiento Industrial Lincoln, en Monterrey, Nuevo León.
Visítanos en internet www.nl.gob.mx/educación.
Estás escuchando Educarse Radio.
Gracias por continuar en Educarse Radio. Estoy con Carol Ramírez, estudiante de la Escuela Normal Superior Profesor Moisés Sáenz Garza, y nos está platicando acerca del proyecto de la revista científica en la cual están participando los estudiantes de esta escuela. Platícanos qué temas se van a estar abordando dentro de esta revista Prisma.
Esta revista va a contar con diferentes líneas temáticas, entre ellas la tecnología, la pedagogía emergente, el desarrollo emocional, la inclusión y las diferentes perspectivas transversales en la educación. Obviamente cada una va a tener pues su propio desglose de inteligencia artificial, robótica, simuladores, programas de educación socioemocional, convivencia escolar, la cultura de la paz, el bienestar docente y políticas educativas, ambientales, los recursos humanos. Va a estar variada, o sea, ajá, va a tener un poquito de todo lo que vemos en la ENS, involucrando pues a las diferentes especialidades, que aunque creemos que cada una hace algo diferente, al final de todas tenemos el mismo propósito, que es el de poder crear y tener estas diferentes innovaciones, uh-huh, estas indagaciones que nos pueden servir. Y que, bueno, al final de cuentas, el sistema educativo se trata de seguir avanzando, de seguir, uh-huh, progresando en la educación y de seguir encontrando los porqués.
¿Cuáles son los retos con los que te has enfrentado durante este proceso?
Sí, yo creo que el principal reto es saber por dónde empezar, crear esa estructura de qué es lo que voy a hacer primero, cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a bajar, en qué va a ayudar, qué voy a resolver, y un montón de dudas. Pero yo creo que ya con el apoyo de los docentes, de personas que ya tienen más experiencia en esto, vas diciendo, bueno, esto son como piecitas que encajan. Esto lo puedo meter aquí, esto lo cambio allá, uh-huh, lo voy bajando, lo voy modificando. Y sí, yo creo que el principal reto es encontrar la estructura de lo que se va a realizar.
¿Cómo cambia también tu perspectiva como estudiante al momento de que ya sabes que tu artículo va a ser publicado en una revista y que va a ser leída por muchos maestros y también por otras instituciones?
Creo que te da una motivación de que tú puedes hacerlo y que yo puedo hacerlo y que como estudiantes podemos hacerlo. Porque, uh-huh, muchas veces tenemos la creencia de que solo docentes con demasiada experiencia, sí, pueden publicar, cuando no, o sea. Y yo no sabía hasta que me topé con estas oportunidades que me pusieron mis maestros. Uh-huh. Y sí motiva mucho y nos alegra bastante saber que en un futuro también podamos ser quienes compartamos con nuestros alumnos esta necesidad de seguir investigando, de seguir escribiendo. Y sí, motiva muchísimo, uh-huh, y nos alegra un montón, nos da mucha felicidad.
¿Y qué impacto crees que vaya a tener esta revista Prisma en cuanto a toda la identidad académica de la ENSE?
Va a ayudar muchísimo en el progreso de investigación. Considero que las generaciones que vienen y las que estamos escribiendo esto van a tener un apoyo para saber de dónde partir, para decir, bueno, mis compañeros ya hicieron esto, yo también puedo hacerlo, y crear más y más y más estudiantes que se puedan sumar a la escritura de artículos científicos.
¿Qué le dirías a los alumnos así como tú que están en quinto, sexto semestre para que se animen a participar, a escribir artículos científicos y sean parte también de Prisma y de otras más revistas que puedan estar desarrollando dentro de la escuela normal?
Vuelvo a lo mismo, que no tengan miedo, que somos capaces de crear nuestros propios artículos, de crear ese conocimiento y de transmitirlo. Que sí podemos, o sea, que como alumnado podemos hacer una diferencia también en el sistema y dar a conocer nuestras opiniones, nuestras hipótesis, nuestras experiencias mediante los artículos científicos.
Muy bien, ¿y en dónde podríamos encontrar próximamente esta revista o más información? ¿Dónde también se pueden comunicar más alumnos si están interesados en participar?
Con el cuerpo directivo de la Escuela Normal Superior se va a estar publicando un forms y la convocatoria. Como es por y para estudiantes de la Escuela Normal Superior, pues en este caso dentro de las instalaciones.
Sí. Okay.
¿Tienen redes sociales donde podamos ver algo de su trabajo?
Bueno, tenemos la página de la mesa directiva, que es ENS-Monterrey. Tenemos el de Lectorens, que ese sí se encuentra así como... está, o sea, Lectorens, y el de la Normal Superior es @normalsuperiormcg.
Bueno, pues muchas gracias a Carol Ramírez, estudiante de sexto semestre de la Escuela Normal Profesor Moisés Sáenz, con estos artículos científicos que estarán publicando próximamente en la revista Prisma y se divulgará dentro de la escuela.
Sí, así es.
Bueno, muchas gracias y felicidades, Carol.
Muchas gracias por invitarme, Liz. Espero poder volver a compartir contigo estas conversaciones.
Como parte de la Estrategia Nacional Integral de Vida Saludable, se han implementado jornadas de salud escolar en primarias públicas. Brigadistas de diversas instituciones realizan acciones preventivas, como mediciones de peso y talla y revisiones de salud visual y bucal. Estos datos se integran en expedientes digitales de salud escolares, permitiendo un seguimiento adecuado del bienestar de los estudiantes. Recordemos que fomentar hábitos saludables desde la infancia es clave para garantizar un futuro más sano y feliz para nuestras niñas y niños. Para más información, visita vidasaludable.gob.mx. Gracias por acompañarnos.
Educarse Radio es una producción de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León.